Y nosotros en este miércoles queremos hablar de formación, queremos hablar de deporte y queremos hablar concretamente de golf. Para ello saludamos a nuestro habitual, a Fernando Núñez. Bueno, Fernando, un golf que más o menos yo creo que ha podido salvar casi de las disciplinas que más fácil esta pandemia, pero que me imagino que lo hemos sufrido igual, ¿verdad?
Sí, la verdad es que siempre tienes gente allegada penalizada con un poco esta pandemia, pero sí es verdad que el golf ha sido de aquellos deportes privilegiados por donde se desarrolla, aunque ahora llevamos un tiempo con demasiada agua en ellos.
Sí, es verdad que está lloviendo en nuestra comunidad. También es verdad que no es noticia, ¿verdad, Fernando?, que en estos meses nos toque pasar un poquito de frío y mojarnos un poco.
Es verdad, pero nunca, como no es a gusto, pues bueno, pues tenemos derecho al pataleo, aunque sí. Sabemos que es algo normal.
Sí, ya sabes que yo también soy de sol y no de lluvia ni de nubes, pero bueno, si te parece, hoy vamos a hablar de tecnificación juvenil y para ello, pues vamos a contar con los responsables. Saludamos lo primero a Marina Berraondo, que es responsable del Golf Juvenil Navarro. Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y saludamos también a Luis Miota, que es técnico de la Federación. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Fernando, cuéntanos un poco cuál es su labor y, sobre todo, vamos a recordar la importancia de la formación y, en este caso, de la tecnificación en esta franja de edad para que esos jugadores sigan disfrutando y mejorando.
Bueno, yo ya no seré el más apropiado para eso. Daremos paso al nuevo presidente y al equipo que ha formado, que como bien dices tú, ahí está representado por Marina Berraondo, que es la responsable, y Luis Miota, que es del staff técnico de esta. Nosotros quedamos un poco hacia atrás, hicimos lo que nos tocaba, ahora llegan unos nuevos tiempos, llegan otras personas para responsabilizarse y creo que les deseamos todos la mejor de las suertes y nos toca empezar a escucharles a ellos. Yo ya soy el ex, yo ya no cuento.
Ahora te daré paso para que hagas preguntas, Fernando, pero comienzo yo haciendo lo primero. Marina, claro, en la tarta de todas las herramientas que tiene la federación, por un lado hay que invertir e insistir en la formación, en la base, en que la gente empiece, pero claro, luego hay otra parte importante que es que esa gente que empieza y que reclama más por nivel y por interés, pues claro, también hay que satisfacer esas necesidades y siempre está ese debate, ¿verdad?, entre dar espacio a los torneos, a la formación y en este caso a la tecnificación.
Sí, está claro. Pues tenemos que contar con chavales, con deportistas que cumplan unos requisitos, ya que el centro está pues prácticamente en su totalidad subvencionado por el Gobierno de Navarra y bueno, pues estos niños tienen que cumplir estos requisitos, además de luego entrenar, competir y bueno, dada esta situación sanitaria, pues está siendo un poco complicado todo.
Luis, en este caso, ¿qué objetivos os marcáis de cara a la tecnificación?
Bueno, pues a ver, no todos los jugadores tienen los mismos objetivos. O sea, tenemos jugadores desde el centro de tecnificación, tenemos desde pues Asier Aguirre, que se acaba de hacer profesional, hasta varios alevines que esos estarían más en proceso de formación. Entonces, nos tenemos que ajustar un poco a las características de cada individuo, vamos. Y luego a la vez creo que el centro, en esta época de COVID, pues nos está ayudando mucho a mantener un poco la actividad y que los distintos jugadores de los distintos clubes de nuestra federación pues se mantengan conectados además.
Marina, he hablado yo al principio de distribuir las herramientas y también ahora te voy a dar parecido, pero desde otro prisma, nunca mejor dicho. Claro, al final esto es una pirámide que necesitamos que la base sea grande para que, pues bueno, luego de vez en cuando se nos escape, por decirlo así, algún profesional, algún talento, como creo que podemos estar muy orgullosos en esta comunidad de la cantidad de gente con un talento muy grande que juega golf. Pero claro, también es verdad que esa punta de la pirámide, que son los menos y que son pues tal vez los más noticiables, los que más salen en los medios de comunicación, también es verdad que ayudan y arrastran a que entre más gente en esa base de la pirámide.
Sí, sin lugar a dudas. Los pequeños, el objetivo, bueno, el ver a esos del del pico, ¿no?, les motiva un montón. Entonces, por eso tenemos a Sierra Aguirre, hemos tenido a Elena Ualde, que ha decidido abandonarnos por irse a Estados Unidos. Y, pues, para los pequeños, los de la base, el jugar con ellos y el entrenar con ellos les motiva un montón.
Uh-huh. Luis, mira, ha mencionado Marina el tema de Estados Unidos. Uh-huh. Claro, podemos enfocar el tema de Estados Unidos como una motivación, como un enemigo o como un añadido. No sé cómo lo asumís vosotros.
A ver, yo lo veo como una posibilidad. O sea, vamos, yo, por ejemplo, cuando en mi época de amateur era muy poca la gente que... Uh-huh. que se iba a Estados Unidos.
Nacimos demasiado pronto, ¿verdad?
Sí, sí, pero bueno, que eran casos, y ahora casi parece que es una obligación, y tampoco, o sea, yo creo que es una opción que se tiene, o sea, que a algunos le sacan mucho provecho y les sirve, y otros, oye, prefieren quedarse aquí y tampoco les tiene por qué no ir bien.
Tal vez, Marina, hay que enfocar el tema de Estados Unidos como una oportunidad para seguir haciendo deporte, para seguir formándose. Es verdad que no es oro todo lo que reluce y que tenemos, yo creo que en España, unas grandes universidades, pero también es cierto que con 18, 19, 20 años poder ir a vivir esa experiencia, yo creo que eso ya no es solo para el golf y para el deporte, sino que es para la vida.
Sin lugar a dudas. Yo creo que al final tienes la suma de las dos cosas, ¿no?, de los estudios y el deporte, y allá las posibilidades de jugar a golf y competir en grandes campos y les da una experiencia que probablemente aquí todavía no se haya desarrollado tantísimo.
Fernando, y aunque te has querido autopresentar como ex, yo también creo que tienes aquí mucho que aportar, porque has vivido casi en primera persona cómo es esa experiencia en Estados Unidos y lo enriquecedora que es.
Bueno, yo soy amante. Sería a estas alturas negar que a mí me gusta para la formación de una persona, como bien has dicho, Estados Unidos. Yo soy amante, pues porque lo he vivido en primera persona. Mi hija la mayor ha estado allí 4 años estudiando a través del deporte, y lo que se ha construido es como persona. Es así, no puedo evitarlo, y es lo que opino. Entiendo también que hay otras personas que, bueno, pues decidan seguir su vida dentro de lo que es un poco el tema de estudios de España, pero a mí me gusta más América, ¿para qué te voy a engañar?
Yo creo que como experiencia, a mí, sinceramente, me da muchísima envidia, y ojalá, las peques de mi casa o los sobrinos, pues alguno pueda vivir esa experiencia, que creo que es muy buena. Luis, otra de las patas, claro, por un lado está el tema de la tecnificación, que ahora volveremos, pero yo paso cierta envidia. Ojalá en nuestro país o directamente en nuestra comunidad se apostase tan decididamente por el deporte. Quiero decir, creo que somos una comunidad pequeñita, pero somos un poco cabezotas, y pese a ser pocos, creo que hay grandes golfistas, grandes atletas, grandes tenistas, grandes futbolistas, y no entiendo por qué no nos atrevemos a dar un paso adelante para que sea compatible el deporte de alto rendimiento y los estudios, para que incluso como pasa en Estados Unidos, para que el deportista sea un poco más reconocido y no sea como, vaya, este otro fin de semana que nos sale, ¿no?, que ha pasado también mucho en nuestra comunidad. Hecho en falta, creo que hay que agradecer estos programas de tecnificación, pero hecho en falta que se trabaje y se investigue hacia esa otra vía de decir, ¿por qué no podemos hacer nosotros algo parecido, con las limitaciones que sean necesarias, pero sí algo parecido para que esos deportistas nuestros puedan estar en su casa desarrollándose a nivel formativo, con los estudios, pero también a nivel deportivo?
Sí, bueno, está claro, sería lo ideal. Lo que es que, bueno, yo creo que por ahora eso es un poco utópico, vamos. Yo creo que estamos a años luz. O sea, no en España solo, sino en Europa en general. O sea, en Estados Unidos hay gente no solo de toda Europa, pero...
Luis, voy más que a la distancia que hay, que hay más de un océano que hay físicamente, me refiero a que se dé ese paso al frente para decir, oye, vamos a ir por esta vía, para ver si en X años, 2, 3, 4, 5 o incluso 10, conseguimos que esa apuesta por el deporte semiprofesional y la formación vayan de la mano, porque sobre todo vamos a un problema de raíz, no solo del deporte, sino de la sociedad, que es esas personas que con 18, 15, 20 años abandonan el deporte, que creo que es un problema de verdad para la sociedad.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, de hecho, muchos de los chicos del centro hacen auténticos sacrificios para acudir, porque muchas veces les pilla a lo mejor en vísperas de examen, claro, la sesión de entrenamiento, y se tienen que planificar para poder estar. Y bueno, yo creo que sí, que es una cosa que sería muy interesante, pero bueno, ojalá.
Habrá que seguir insistiendo para ver si lo conseguimos. Marina, es que claro, estamos hablando ahora de lo universitario, pero también podemos ir a lo escolar. Es decir, así como yo apuesto porque haya más horas semanales de deporte en el colegio, creo que es una actividad, no voy a decir tan importante como las matemáticas o la lengua, porque creo que esas son fundamentales, pero creo que es una actividad en la que se debería invertir más tiempo, del mismo modo que digo que tal vez esas horas de educación física que hay que comentar, pues bueno, todos los deportistas que tenemos, que afortunadamente son muchos, pues mira, igual son horas que pueden aprovechar para formarse en otras materias, o para aprovechar para su deporte. Quiero decir que, ¿por qué no? Y eso que creo que Navarra apuesta mucho, ¿eh? Pero ¿por qué no damos 2-3 pasos hacia adelante y apostamos por el deporte? En este caso, pues por el golf.
Sí, está claro. Creo que, como bien has dicho, yo creo que el gobierno de Navarra sí que organiza a nivel de colegios, en concreto de golf. Yo creo que Luis estuvo dando... no sé, clase, no sé cómo lo organizaban, Luis te puede contar mejor, pero yo creo que el gobierno de Navarra sí que se ha centrado en golf en algún colegio, por lo menos. Uh-huh. Sí, y bueno, y ahora con la situación en la que los niños salen antes, es verdad que independientemente de lo que es colegio, por lo menos disponen de más tiempo, sí, para poder dedicarse a la actividad que a ellos les gusta, ¿no? En concreto, estamos hablando de golf, pues eso, tienen más tiempo para entrenar, salir al campo, que antes saliendo a las 5 de la tarde, claro, ya en invierno se encontraban de noche. Bueno, pues por lo menos algo positivo estamos sacando de la pandemia, ¿no?
Sí, es verdad que la balanza no compensa, no merece la pena, pero es verdad que alguna cosita, pues mira, hemos aprendido que es parte también del deporte el aprender a adaptarse. Luis, una tecnificación que es clave, en la cual, claro, hay que, por un lado, hacer una selección de jugadores, hay que hacer una selección de técnicos, hay que marcar una serie de objetivos. ¿Qué objetivos os marcáis, lo primero a corto plazo y lo segundo a largo plazo?
Bueno, a corto, este año, lo que son los interautonómicos, un objetivo importante sería recuperar la primera división en categoría sub-18, tanto masculino como femenino, que la última edición se descendió, y yo creo que estamos en disposición de volver otra vez a la primera categoría. Uh-huh. Y luego el hacer el mejor papel posible en los demás torneos interautonómicos. Y luego, a nivel individual, darle el soporte y el apoyo a todos los jugadores para que se desarrollen y perfeccionen como golfista y jueguen lo mejor que puedan.
Uh-huh. Maider, objetivos, imagino que compartidos. Marina, perdona.
¿Cómo?
Marina, digo que objetivos compartidos, que vais de la mano.
Sí, totalmente. Uh-huh. Los técnicos son los que lo trabajan a tope y ellos... está en manos de ellos. Uh-huh. Yo es más organizativo.
Uh-huh. Fernando, te doy pie a que preguntes cosas un poco más técnicas, para que los oyentes, pues que conocen más el golf, pues que puedan tener un poco, satisfacer sus preguntas y sus cuestiones.
Bueno, yo creo que todo está un poco en línea. No tiene muchas variables el golf que se puedan desarrollar en ese capítulo. Yo sí me gustaría, y es verdad, durante los años en los cuales yo he tenido la responsabilidad, a mí me ha gustado trabajar con un equipo navarro. Han sido unos niños que han sido navarros, amigos ante todo. Y eso les hacía más fuertes a la hora de competir. Yo lo único que he pedido siempre es que esto siga manteniéndose, que dentro del deporte, que tiene muchas cosas buenas y también algunas malas, las malas como son la envidia al compañero con el que entrena, que se cuide mucho esa línea delgada para que sobre todo sean navarros, amigos y buenos deportistas.
La verdad es que, Luis, son las mejores pautas, ¿no?
Sí, bueno, eso no... no tiene ninguna discusión posible, vamos.
Efectivamente.
Oye, y a nivel, habéis hablado un poco de nivel de resultados, a nivel de competición, ¿cómo se enfoca este 2021 tan raro? Y me imagino que todos con la ilusión de cara a 2022 poder poco a poco recuperar la normalidad, aunque como hemos dicho al principio, Marina, pues bueno, el golf dentro de lo que cabe, dentro de la pandemia, pues no es de los más afectados.
Sí, efectivamente, el calendario a nivel de la Federación Española ya está puesto con todas las fechas de campeonatos del año, pero de momento el primero que tenían los chavales, sub-18, un puntuable nacional en Murcia, ya ha sido aplazado, porque en ese momento Murcia estaba confinado y bueno, ahí optaron por no asumir riesgos. Entonces, bueno, pues ya el primero aplazado. Bueno, iremos viendo, nos iremos adaptando y esperemos eso, que se puedan hacer aunque sea final de año y, bueno, y afrontar el 2022.
Luis, en el día a día, aparte de la lluvia, ¿habéis notado mucha incidencia con toda la pandemia?
¿En cuanto al centro te refieres?
En cuanto al trabajo del día a día en campo,
con ellos.
Vamos. Sí.
No. Y bueno, el único cambio es que en la etapa anterior se trabajaba con un único grupo, o sea, todos el mismo día, y este año hemos dividido en dos para no tener tantos chavales a la vez. Pero bueno, aparte de eso, no. Estamos funcionando bien e incluso estamos teniendo hasta suerte con la climatología los días que nos está tocando entrenar, o sea que no.
Que no es lo de menos.
No, ninguna queja.
Oye, pues Luis, Marina y Fernando, como siempre, muchísimas gracias por toda la ayuda y por toda la apuesta y por toda la motivación que transmitís a través del deporte, concretamente a través del golf. Así que a ver si el tiempo nos respeta un poquito para un poquito llover, ¿verdad? Y podemos disfrutar jugando a este bello deporte. Como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, vale, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.